prensa?
Sí, conferencia de prensa del titular del Congreso Nacional. Habla que mantiene con los medios de comunicación cada martes. Silvio Beto, la escuchamos, ella hace su audiencia.
Visita al directorio del PLRA y conversación con el presidente de ese partido, Efraín Alegre.
¿Qué habló del tema de la unidad? ¿Habló de eso? ¿Su conversación con Cárdenas no mencionó?
Hemos reunido de María, habla con la bancada, está hablando.
La conversación que mantuvo con el presidente del partido, Aliana, y ya en el transcurso de esa conversación es que el presidente Aliana mantiene una comunicación telefónica con el presidente de la República, con el expresidente de la República, y bueno, ahí se dio una breve conversación entre ambos, entre el presidente saliente y el presidente actual, en ejercicio, el compañero Mario Adolfo.
¿Se habló mucho de una posible reunión entre ellos, en un plazo, antes del fin de año? ¿Eso está vigente?
Justamente explicaba el presidente de la República que era bueno que haya armonía dentro del partido, y hoy él va a mantener una reunión similar con los diputados, en donde probablemente ya van a surgir los nombres de los representantes de Añetete con la conducción del partido que está hoy en manos de Honor Colorado. Entonces, el presidente de Mario Adolfo no habló de una reunión próxima con el presidente Cárdenas. Sí, se entendió la necesidad, la importancia de que el partido pueda funcionar orgánicamente, para lo cual van a seguir las conversaciones, pero ya no va a ser el interlocutor el presidente de la República, sino las personas que van a ser designadas seguramente en el día de hoy, posterior a nuestra reunión de ayer.
Esta armonía del partido internacional, lo que más se pretende es que se convierta en impunidad para las personas que estuvieron anteriormente en el gobierno. Por ejemplo, está el caso Metrobús. Se tiene que investigar quiénes fueron los responsables del gobierno anterior de esta crisis que se da. En Cámara de Diputados se dice que ellos van a empezar la conversación ahora. Hay investigaciones, por ejemplo, para Tomás Rivas, que se pide pérdida de investidura. También está para el caso de Núñez Salinas, que también se pide su investigación. Está el caso de los ministros de la Corte, que se pide avanzar con el juicio político, el contralor. En esa Cámara se traba absolutamente todo. ¿Cómo compaginar armonía del partido que no se convierta en impunidad?
Bueno, vos me metiste todo todo el combo. En ningún caso la conversación no implica impunidad. El presidente Mario Adolfo anoche ha sido muy claro nuevamente que se busca que el partido funcione orgánicamente. Pero todos los casos que están pendientes hoy ya tienen un curso bien delineado, en donde la bancada de Añetete ya sentó y ya sienta posiciones. En el caso del Metrobús, ustedes ya saben muy bien cuál es la posición oficial del gobierno. El propio ministro Binz, que participó anoche de la reunión, ya ha sentado la posición del movimiento. Y eso no va a variar con una conversación. Me hablabas del caso Ciudad del Este. Creo que ya hay posición de la bancada Añetete de acompañar la intervención.
¿Cuánto tema anoche en esta reunión?
Sí, se habló, pero hoy va el día en que se va a definir, porque esa situación no está en nuestra cancha, no está en cancha de los senadores, pero sí de diputados. Pero la percepción que tuve ayer de las conversaciones que hemos mantenido es que la línea que se va a bajar hoy, en el sentido de que la posición de Añetete, por una amplia mayoría, y creo que va a ser respetada esa posición, es la de dar curso a la intervención de la municipalidad de...
¿Por eso van a tener los votos, senador, sumándole al TLRA y los demás diputados de comisión?
Es que yo no quiero especular con los números en diputados, porque ni siquiera el senador a veces sabemos cómo van a terminar los números. Porque ahora primero el senador tenemos que definir qué es mayoría y qué no es mayoría.
Cuando dice la percepción de la bajada de línea, ¿se refiere al presidente de la República en esos términos o no?
Estoy hablando, no, creo que el presidente de la República ya tenía una posición con respecto a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, que no es de ahora. Pero estoy hablando de la percepción del comando como tal, de los integrantes. Y se percibía que el ambiente en la Cámara de Diputados, donde ellos también tienen un comportamiento bastante autónomo, es que la tendencia, que seguramente esta noche seguramente lo van a definir de manera mucho más explícita, porque son ellos los actores que van a definir en su Cámara, es de acompañar la intervención.
Senador, usted habla de que anoche conversaron, que el presidente Mario Abdo les dijo de que va a buscar la unidad dentro del Partido Colorado sin la impunidad. Sin embargo, tanto en la bancada dentro del Movimiento Honor Colorado tiene sus supuestos corruptos. ¿Y qué pasa con los supuestos corruptos de AFT también, como Miguel Cuevas, Rodolfo Frigman? En el otro está Javier Zacarías, el abogado, y otros supuestos delincuentes. ¿Qué pasa con esa impunidad que dice?
Bueno, vamos a retomar ese, la comunicación con Carlos Flecha. Vamos a retomar enseguida, nada más cuando le pregunta a la periodista del grupo de oposición, el grupo Cartes, le pregunta qué va a pasar con los acusados también de impunidad del grupo de Ñetete, ¿verdad? Puede ser una pregunta interesada. Justo se cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar esa idea con Carlos Flecha, que está ahí, y el presidente del Congreso, que trata por todos lados de minimizar todo, ¿verdad? Oñe Embe Huecatú, y nada, para que después no se...
A ver. Sin embargo, ¿cómo se nota con el caso de Miguel Cueva, por ejemplo, senador?
Seguimos escuchando...
Métele, Carlos. El país te escucha.
En particular de Cuevas a profundidad. Y no soy la persona indicada en actuar como juez también, pero si cualquiera de los componentes de Añetete incurriera en actos delictivos, pues hechos de corrupción, pues no va a tener el acompañamiento y mucho menos el blindaje del presidente Mario Abdo. Eso te lo puedo asegurar, ni aunque esa persona sea un amigo personal de él, como no es mi caso.
¿Y qué pasa con el caso de Petrofar, por ejemplo, donde anoche ciudadanos se manifestaron contra Patricia Zamudio sobre supuesta mala administración ya? ¿Qué pasa con los colaboradores denunciados de...?
En el caso de Petrofar, me comentaron que el día de ayer la señora Patricia Zamudio estuvo en la comisión bicameral de presupuesto. No sé si alguno de ustedes cubrió esa sesión. Me comentan que recibió no solamente el visto bueno, sino la felicitación de senadores y senadoras de otros partidos políticos, como el caso de la senadora Esperanza Martínez, y tengo entendido que la señora diputada Celeste Amarilla, que valoraban el conocimiento y la capacidad de la señora Patricia como presidenta de Petropar.
¿Tiene el respaldo del presidente?
Sí, tiene el respaldo del presidente, toda vez que cumpla correctamente sus funciones. Nosotros estamos hoy sometidos a una permanente revisión. Y voy a ser reiterativo. Cualquiera de nosotros podemos jactarnos de ser amigos del presidente. Y mientras hagamos bien nuestras tareas, vamos a tener el respaldo de Marito. Desde el momento mismo que metamos las patas, y peor aún, metamos la mano en la lata, va a terminar todo tipo de apoyo. Eso es así de sencillo.
¿Usted recibió anoche la visita de la señora Patricia Zamudio
causa de parte querida con relación a que el Senado integre la terna para defensor del pueblo, teniendo en cuenta que la Constitución establece que el periodo de mandato del defensor debe durar el mismo que el periodo parlamentario, según ella venció en julio.
Bueno, pero son cuestiones de interpretación también. A mí me parece que un funcionario superior que es electo defensor del pueblo tiene como mandato estar en el cargo durante 5 años. Esa es mi interpretación, no me creo dueño de la verdad, Francisca, pero hay otras interpretaciones del colega del Patria Querida que yo respeto de sobremanera, pero eso lo vamos a analizar. Vamos a analizar primero primero con mis asesores jurídicos, y posteriormente voy a poner a consideración de la mesa directiva, y si hay necesidad voy a poner a consideración del pleno.
¿Y usted cree que ahí sea como...?
Mi interpretación es que tendría que durar 5 años en el cargo, porque es lo siguiente, porque pasamos de un absurdo a otro. ¿Se acuerdan que Paz Monge se mantuvo atornillado creo que por 20 años, no sé, casi 15, no sé cuántos años, 15 años. Ocurre que ahora le elegimos a un prócer de la patria como defensor del pueblo, pero independientemente que me agrade a mí, a vos o a Marcos, mi interpretación es que no puede estar por 2 o 3 años, que tendría que ser 5 años la duración de su mandato.
Presidente, sobre las declaraciones juradas, esto que emite la Corte, ¿para usted en realidad configura un respeto a sus funciones o se estarían
convirtiendo
ya en una especie de intromisión
lo
que hicieron a partir de
esto
que firma Torres
Quince? Esto que firma Torres Quince, pero aquí me aclaran que fue la ministra Gladys
Vareiro.
Sí, que fue la doctora Gladys Vareiro de Módica, en la sesión del 18 de septiembre, que había tenido la intención de dictaminar sobre el mismo. Nosotros hemos tomado una posición acá en el Senado, pues de hecho el ley presentado por el compañero paraguayo Cuba, que ya tiene media sanción de senadores, y lógicamente algunos interpretan como una intromisión este dictamen del Poder Judicial, pero lógicamente esto va a la Cámara de Diputados y una vez que se promulgue se convierte en ley de la nación. Tendríamos que analizar en qué momentos o en qué momento se dio este dictamen, esta opinión de la doctora Vareiro de Moya. En ese momento, estoy hablando del... Esta es una nota del 22 de octubre, pero esto es el 18 de septiembre. Aún no tenía media sanción de la Cámara de... No, no se había tratado aún.
Pero, senador, justamente, se estaba discutiendo un proyecto de ley. Es la primera vez que nosotros vemos que hay la Corte se pronuncia sobre un proyecto de ley que está en proceso de estudio.
Por lo mínimo es llamativo. Y si vamos a ser más mal pensado o lapidario, diríamos que sí es una intromisión. Pero vuelvo a decir, nosotros como Congreso de la Nación vamos a hacer respetar nuestra autonomía como un poder del Estado. Una vez que tenga sanción, lo que va a prevalecer es lo resuelto en el Congreso de la Nación. Ténganlo por seguro.
¿No considera usted que eso debe merecer una respuesta institucional del Senado o del Congreso?
Sí, podría darse. Yo creo que esto va a ser motivo de debate el próximo jueves. Y no me extrañaría de que se presentara una declaración con respecto a esta opinión formulada por la doctora, por la ministra de la Corte, la doctora Gladys Vareiro.
Me gusta la doctora Gladys Vareiro, senador. ¿Qué, por ejemplo, es una de las observaciones que más podría incomodarle, llamarle la atención de lo que le señala la Corte de lo que debería ser el proyecto de ley de declaración jurada?
No. En este caso particular, es más bien una aclaratoria que envía el presidente de la Corte, porque se le atribuyó a Torres Ginzel ser el autor, el que opinó, el que dictaminó con respecto a la declaración. Entonces, él envía una nota aclarando que fue la doctora Laila de
y yo...
Torres Ginzel, claro, él es el presidente, dirigiéndose a su par presidente del poder legislativo, en este caso, me envía a mí.
¿Pero le aclaró el motivo por el cual ellos opinaban, ellos emitiendo un dictamen sobre ese proyecto? ¿Alguien le pidió?
Sí, hay una nota mucho más extensa. Yo no tengo los detalles, por eso no querría...
¿Recuerdas quién, a pedido de quién hicieron ese dictamen?
Eso no sabría decir.
Por otro lado, en la sesión pasada en la que usted no estuvo, se produjo un pequeño problema, ¿verdad? Una confusión respecto al número de votos. Ya tenía aprobación en general el proyecto y cuando se puso a votación cuál de los dos dictámenes, hubo una mayoría, pero una mayoría relativa. 18 a 16 cuando la mayoría era más de 20, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona eso?
Vamos a poner la película completa, porque vos participaste en la sesión, entonces vos sabés lo, pero la gente que no ve a lo mejor no tiene la película. En la sesión, yo no estuve también, yo estaba en Ginebra. Había 38 senadores en sala. Se lleva a votación en general con amplia mayoría.
Ya tenía votación en general.
Pero ahí se produce el primer error. El proyecto de ley tenía un solo artículo. Entonces, lo que se debía proceder era, ya cuando la ley tiene un solo artículo, votar en general y en particular. Pero llamativamente pasó por alto y se consideró en particular, y en particular se estudia las dos versiones, la de legislación y la de cultura. Una de ellas obtiene 16 votos de 38. Y la otra 18 de 38. Y mayoría de 38 es 20. No es 18, no es 19, no es 17, no es 16. Son 20 votos. Porque mayoría implica la mitad más uno.
Pero Lanzoni, que era presidida, dio como válida la votación, le dio la mayoría. Sí, la versión de cultura.
Es que un bloque importante de colegas se fanatizaron por su posición. Y bueno, hoy está en manos de los asesores jurídicos, que están elevando un dictamen sobre lo ocurrido. Yo estoy dando mi parte.
Bueno, parte de lo que menciona el titular del Congreso Nacional, presidente del Senado, también el senador Silvio Beto Ovelar, recensó audiencia varios puntos que son abordados justamente por, en este caso, el entrevistado en esta rueda de prensa que reitero acostumbra dar los martes aquí en la sala de prensa de la Cámara de Senadores. Con ustedes.
Bueno, gracias, Carlos Flecha, muy amable. Yo tampoco estuve, esa es la forma de decir, no, es que yo también no estuve.